Aquí comienza el Deportivo de Radio Francia Internacional con Ana María Ospina.
Bienvenidos al Magazine Deportivo Semanal de RFI con Charlie Amadou en los controles técnicos, y el programa de hombre lo dedicaremos en gran parte a la hazaña deportiva del equipo de rugby de Argentina, que por primera vez venció a Nueva Zelanda. También repasaremos los resultados de la tercera jornada de las eliminatorias suramericanas para el Mundial de Fútbol de Qatar 2022. Pónganse cómodos para que comencemos. Así celebraban los hinchas argentinos que estuvieron presentes en el Sydney Stadium de Australia el 14 de noviembre, día en el que los Pumas le ganaron de forma magistral a los All Blacks. 25-15 terminó este encuentro entre Argentina y Nueva Zelanda, que hace parte del torneo del hemisferio sur. Esta victoria está en las primeras páginas de los diarios argentinos, por ejemplo, La Nación rotula: los Pumas rompieron con lo imposible. El Clarín lo califica de histórico. Olé le dedica una edición especial a la que titula Gloria Eterna. Vamos hasta ese país, específicamente a Mendoza, donde nos atiende al teléfono Marcelo de Ambrosi, analista de rugby, director de la radio asociada a la Red 101 y sobre todo amigo de esta casa periodística. Hola Marcelo, ¿aún celebrando esta victoria?
Sí, la verdad que aún estamos celebrando lo que era un sueño muy difícil de lograr, sobre todo teniendo en cuenta en el contexto en el que estamos. Tanto en este Tri Nations, los seleccionados de Nueva Zelanda y de Australia tuvieron una previa deportiva a partir del mes de junio y de agosto. Sin embargo, el rugby en Sudáfrica, que no participó en este encuentro, y de Argentina, estuvo restringido. Así que llegamos con un seleccionado argentino sin roce y sin competencias dentro del país. Solamente algunos jugadores que forman parte del staff, los que pertenecen a equipos europeos, fundamentalmente en el rugby francés.
Contémosle, Marcelo, a quienes se lo perdieron, ¿cómo fue el encuentro entre Argentina y Nueva Zelanda?
La verdad es que el encuentro fue un choque muy fuerte de dos sistemas de juego que pusieron muchísimo esfuerzo, mucho poder en la cancha. Indudablemente, lo inesperado fue para Nueva Zelanda, de encontrarse con un equipo argentino que le puso mucha fiereza en el contacto y que realmente aprovechó notablemente las grandes deficiencias y los errores que cometieron los neozelandeses. Hay que poner en la balanza también que fue de gran mérito la estrategia que planteó Argentina y que posiblemente sorprendió. Fue el partido inesperado para los neozelandeses.
¿Por qué esta victoria es histórica?
En principio, esta victoria es histórica porque el rugby de Nueva Zelanda es prácticamente como si fuera una religión en ese país. El país que tiene más alto rendimiento deportivo, y son prácticamente de donde se puede ver las mejores destrezas deportivas. Indudablemente, lo que ha ocurrido es, como decimos habitualmente en Argentina, como que los planetas se alinearon. Fue un interminable esfuerzo defensivo sin precedentes. Digamos, el seleccionado argentino ha tenido muchos partidos en los que ha estado muy cerca de ganarle a los poderosos All Blacks, pero siempre, pasado la mitad del segundo tiempo, siempre terminaban mostrando su poderío y terminaban ganando holgadamente. La verdad es que la resistencia y la concentración mental que tuvo el equipo argentino es admirable. De igual manera, y para ser honesto, mi visión es que no hay que sumarse a una situación tan triunfalista ni derrotista. Los All Blacks son los All Blacks y son uno de los equipos más respetados del planeta, e indudablemente hicieron un plan de juego que lamentablemente no les resultó, pero podría haber sido. Entonces tampoco hay que ser tan triunfalista como lo vemos en la prensa argentina. Es cierto que es un logro, es muy cierto eso, y realmente es un sueño que pensamos que nunca se iba a concretar.
Pues los 25 puntos son de la apertura Nicolás Sánchez, que milita en el equipo parisino Stade Français. ¿Qué nos puedes decir sobre este jugador, Marcelo?
En principio, puedo decirte con respecto al resultado, es que, excepto los 7 puntos del try, que justamente también lo hace Nicolás Sánchez, por una jugada, digamos, imprevista, tras un, kick por encima de la defensa neozelandesa y llegó mágicamente al try. El resto fueron todos penales, que son consecuencia de los castigos que recibieron los neozelandeses por distintas infracciones. Con respecto a Nicolás Sánchez, tengo la gran suerte de haberlo conocido personalmente y haberlo tenido de joven en mi casa, porque era parte del seleccionado de Tucumán, de la provincia donde él es, y habiendo viajado a competir con el seleccionado de rugby juvenil de Mendoza, donde justamente jugaba mi hijo, bueno, tuve la suerte en ese intercambio de conocerlo y haberlo visto crecer en la parte deportiva. Y bueno, tras un Mundial 2019 que no logró su mejor versión, creo que para él fue el día soñado.
Ya lo has mencionado y en eso también tiene que ver la historia de Nicolás Sánchez sobre la profesionalización de los jugadores argentinos, esa exportación de jugadores hacia los campeonatos, especialmente el campeonato francés. ¿Qué nos puedes contar sobre eso?
Bueno, haciendo una historia resumida, en principio Argentina ha tenido dos grandes aliados en su desarrollo deportivo en las últimas décadas, fundamentalmente de Francia y de Sudáfrica. ¿Por qué de Francia? Porque en Argentina no existía el rugby profesional y tampoco es algo muy reciente que ha ocurrido con la primera franquicia que se constituye en Argentina, que es los Jaguares, y que con ese equipo, digamos, profesional, de jugadores sobre todo nacidos en el territorio argentino, participan de la franquicia del Super Rugby, en donde obviamente están las poderosas franquicias de Sudáfrica, de Australia y de Nueva Zelanda. Luego Argentina, no hace mucho, ha desarrollado una segunda franquicia para el desarrollo del rugby sudamericano, ¿sí?, que son los Seibos. El rugby profesional, excepto estas dos situaciones que acabo de mencionar, no existe en Argentina. El rugby en Argentina sigue siendo amateur y de clubs. Rugby de familia, de infantiles, juveniles, y también de veteranos. Con respecto al desarrollo deportivo, nosotros, los argentinos, debemos agradecer mucho porque justamente muchos argentinos con muy buenas destrezas y condiciones fueron profesionalizados en Europa, fundamentalmente en Francia, que es donde se le abrieron las mejores oportunidades. Y después, el rugby argentino debe tener un agradecimiento en particular porque Sudáfrica es la nación que acompañó para que pudiéramos integrarnos al viejo Tri-Nation. El viejo Tri-Nation era solamente Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica. Y luego de muchas gestiones por las cuales Argentina estaba prácticamente sin torneos internacionales, se logró que nos incorporáramos a esta Liga del Sur, que ahora se llama Sansaar. Sería muy apropiado aprovechar esta entrevista para comentar que justamente la gran fortaleza del rugby amateur, que ha permitido que se puedan integrar distintos grupos socioeconómicos, socioculturales y de distintas condiciones. O sea, en el rugby pueden jugar los lentos, los rápidos, los altos, los bajos, los más chiquitos y los más grandotes. Todos tienen un puesto para jugar y eso es lo que hace que sea un deporte verdaderamente de equipo. Fuera de la parte deportiva, de la que siempre estamos hablando, hay una parte extradeportiva, que es los valores que deja a la sociedad. Es muy importante revalorizar, porque lo que yo defino como que el rugby es parte de una escuela de vida en la que nos ayuda a mantener consignas muy importantes, que es como el respeto, la colaboración, la cooperación. Es un deporte que se juega en equipo y donde todos son muy necesarios.
Antes de este partido del 14 de noviembre de 2020, Argentina llevaba más de un año sin jugar debido a la pandemia y a cada jugador le tocó entrenarse en casa como podían para no perder el ritmo. Marcelo, permítame, escuchemos cómo estos jugadores describen el trabajo realizado para llegar al Tres Naciones. El equipo se construyó gracias al esfuerzo de cada uno, fue la frase de cabecera del compilado que subió la Unión Argentina de Rugby antes de ese partido contra Nueva Zelanda.
Entrené más de 100 días en mi departamento.
Para practicar los ejercicios de scrum, le pedí ayuda a mi viejo.
Ya.
Practiqué pase en el garage de casa.
En cuarentena, practicaba ejercicios de line en casa y se los mandaba a los entrenadores.
Para practicar el lanzamiento de line out, yo le pedí a mi viejo que se suba al techo de mi casa.
Yo corrí 21 kilómetros de mi casa.
Hicimos reuniones y nos juntamos por Zoom durante 6 meses en la cuarentena en Argentina.
Durante 4 semanas entrenamos con el protocolo de distanciamiento en Casa Pumas.
Desde el 7 de agosto que no veo a mi familia.
Me hice 16 hisopados desde que empecé a entrenar en Buenos Aires.
Tuvimos que hacer 2 burbujas sanitarias donde estuvimos aislados 14 días en cada lugar, que solo dejábamos el hotel para ir a entrenar.
Comimos solos en nuestras habitaciones durante 2 semanas en Australia.
Entrenamos defensa en el salón del hotel porque no podíamos salir ni tener contacto con ninguno del equipo.
Una muestra entonces de cómo a los deportistas de alto rendimiento les ha tocado adaptarse en medio de la pandemia. Marcelo, ¿a esto de alguna manera te refieres cuando hablas de lo que aporta el rugby fuera de la parte deportiva a la sociedad?
Sí, no solamente me refería por la parte extradeportiva. En lo que ustedes acaban de poner en el aire se muestra lo que es la pasión, el compromiso y toda esa fuerza y esa fortaleza mental que frente a la adversidad de no poder entrenarse, de no poder tener contacto, de no poder planificar, porque en realidad no es lo mismo esto, estar en un camarín con un pizarrón, sino hacer muchas veces esto a través de teleconferencias, que ese equipo haya llegado con esa fortaleza mental y con esa predisposición a jugar el partido contra uno de los seleccionados que es considerado uno de los mejores del mundo históricamente. Entonces, bueno, esto aumenta mucho más el éxito de este resultado.
Marcelo De Ambrosi, director de la radio asociada en Mendoza, la Red 101, gracias por esas palabras, por tu tiempo, por el análisis. Una feliz semana y esperamos que los resultados positivos para Argentina pues sigan siendo así en este torneo de tres naciones.
Aún quedan 3 partidos más en este Tri Nation, que justamente es un partido más con Nueva Zelanda y 2 con Australia, para que se defina un poco esta temporada tan extraña 2020.
Del rugby nos vamos al fútbol. Entre la semana que pasó y la que comienza, el deporte rey es protagonista tanto en Europa como en Sudamérica con los partidos a nivel de selecciones. Empezamos en el viejo continente donde se disputa la Liga de Naciones. Resaltamos la victoria de Francia contra Portugal ocurrida el sábado. N'Golo Kanté le dio la victoria 1-0 al campeón del mundo frente al campeón de Europa. Al ganar este partido en Lisboa, los galos se clasificaron al cuadro final de este torneo. Escuchemos a Didier Deschamps, seleccionador francés.
Realizar un partido como este demuestra la calidad del equipo de Francia frente a un adversario de este calibre. Estoy orgulloso de verlo jugar de esa manera un partido de tal importancia. La verdad yo no tenía ninguna duda porque soy yo quien los eligió y yo sé por qué los elijo. Los conozco muy bien, tanto en lo humano como en lo deportivo. Lo orgulloso que están de portar esa camiseta. El equipo de Francia realizó un gran juego.
Ahora escuchábamos entonces a Didier Deschamps y ahora vamos al otro lado del Atlántico para acercarnos a las eliminatorias de la Conmebol rumbo al Mundial de Qatar 2022. En Sudamérica, 10 países se disputan 4 cupos directos. Andreina Flores nos explica cómo avanza el sueño mundialista en ese rincón del mundo.
Entre el pasado viernes se disputó la tercera jornada de las eliminatorias suramericanas que empezaron en octubre de este año y van hasta marzo de 2022, año del Mundial en Qatar. Las eliminatorias se regresan el 25 de marzo de 2021, esperando que para entonces la situación sanitaria se mejore y el público pueda regresar a los estadios para darle todo el color y el picante de las barras. Una rivalidad 100% deportiva.
Sintonizan RFI y comenzamos este magazín deportivo con la victoria del ruso Daniil Medvedev, que se impuso en el Master ATP de Londres por primera vez en su carrera. La siembra número 4 del mundo de 24 años batió al austriaco Dominic Thiem en 3 sets. Seguimos con otra victoria, la de las futbolistas. La FIFA, máxima autoridad del deporte rey, impondrá a las federaciones proteger mejor a las jugadoras embarazadas. Los detalles con Angélica Pérez.
Hay futbolistas que no desean ser mamás. Otras sí, pero muchas de estas últimas deciden postergar esa etapa porque los equipos de fútbol en los que militan no garantizan una protección social que les permita pararse durante el embarazo y regresar luego a trabajar. Por eso la FIFA insta a que los 211 países miembros añadan a los contratos desde el año entrante la posibilidad de tener una licencia de maternidad de al menos 14 semanas, así como una prohibición de despedir a las jugadoras por un motivo de embarazo. Los clubes podrán fichar a una jugadora para suplir a la embarazada, aunque estén fuera del periodo de fichajes. La FIFA también precisó que al regresar de la licencia de maternidad, los clubes deberán reintegrar a las jugadoras y facilitarles un apoyo médico y físico apropiado. Esto sin olvidar que la futbolista tendrá derecho a la lactancia durante los entrenamientos y en locales adaptados. Con este arbitraje de la FIFA, las futbolistas futuras mamás podrán evitar que sus equipos les metan más goles.
Gracias, Angélica Pérez. Y Sarai Barenman, responsable del fútbol femenino de la FIFA, dijo: queremos ver a más mujeres jugar al fútbol y al mismo tiempo tener una familia. Yo me sumo a ese deseo. Seguimos hablando de fútbol, específicamente del sudamericano, porque esta semana se disputó la cuarta jornada de las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022. Como ya es costumbre en este programa, Andreina Flores nos hace un recuento de los resultados.
La goleada de la jornada la infringió Ecuador, que le metió 6 goles a Colombia, que solo pudo marcar un tanto gracias a James Rodríguez de penalti. Con este resultado, Ecuador se ubica tercero en la tabla de posiciones con 9 puntos y Colombia es séptimo con 4. La mejor operación de la jornada fue la de Brasil, que se afianza en la primera posición al ganarle 2-0 al aguerrido Uruguay, que no pudo contar con Luis Suárez, quien está enfermo de COVID-19. 12 puntos tiene la verde amarela y la celeste tiene 6 y es quinta, detrás de Paraguay, que tiene los mismos puntos tras el empate 2-2 con Bolivia. Este empate le dio el primer punto a la verde, que está en el fondo de la tabla. En el fondo también está Perú, que no levanta cabeza tras 3 derrotas y un empate. En esta jornada volvió a caer y además en casa, 2-0 frente a Argentina. La albiceleste no conoce la derrota y con 10 puntos es segundo. Por su parte, por fin Venezuela conoció la victoria. Le ganó 2-1 a Chile y subió a la octava posición. Se anuncian cambios, Ana María Ospina, antes de la quinta jornada de las eliminatorias en Sudamérica, que serán el 25 de marzo de 2021.
Gracias, Andreina Flores. Añadir que el gobierno de Uruguay multó a la selección por incumplimiento del protocolo sanitario durante estas eliminatorias. Resultado, 16 casos de COVID-19 en el equipo. Ahora sí, vamos con el personaje del programa de hoy. A esta hora nos responde al teléfono Lourdes Ollarvide, campeona de España de ciclismo, corredora por el equipo Movistar. Cordial saludo, Lourdes, desde París. ¿Cómo estás allá en Araya, en el País Vasco español?
Hola, muy buenas. Pues nada, por aquí muy bien y encantada de que me hayáis llamado.
Lourdes es una ciclista resistente, con un buen trabajo de gregaria para apoyar los objetivos del equipo y a la que hemos visto metidas en fugas, animando la carrera. ¿Qué tanto te gusta aventurarte de esta manera?
Bueno, pues siempre es bonito, ¿no? Trabajar para las líderes del equipo y, bueno, cuando se da la oportunidad de estar en una fuga, pues pasar parte de la carrera adelante en carrera, pues es entretenido, ¿no? Diferente, y la verdad es que sí que tengo buen olfato para coger las fugas, así que este año, pues en las pocas competiciones que hemos tenido, sí que he estado presente en unas cuantas.
Así fue como lograste tu título en España en 2019, 4 horas escapada, y dice la leyenda que 35 grados de temperatura te acompañaron. ¿Qué recuerdas de ese día?
Bueno, fue una carrera muy dura, ¿no? Mucho desnivel, pero sobre todo por el clima. Nos tocó competir en el sur de España a finales de junio y, bueno, allí en esa época hace mucho calor. Pues volví a entrar en la fuga del día, supe jugar mis cartas y al final me salió bien.
Un año en particular, Lourdes, la pandemia de coronavirus ha obligado a la anulación de múltiples carreras, lo que además te ha impedido lucir ese hermoso maillot de campeona de España. Para que nuestros oyentes se hagan una idea, ¿en cuántas carreras tenías previsto participar este año y en finalmente en cuáles estuviste?
Más o menos nos suelen salir alrededor de 50, 55 días de competición a lo largo del año. Pero con el tema de la pandemia, yo me habré quedado alrededor de 20 días de competición. Que la temporada este año se ha alargado un mesecito más, Y, pues, por ejemplo, las carreras más destacadas en las que he estado pues han sido Strade Bianche, las clásicas de Navarra, Durango y un par de pruebas por Francia, el Tour de Ardèche. Y, bueno, por ejemplo, este año me he perdido las clásicas de Bélgica.
Aún veo mucho desequilibrio en las transmisiones con los homólogos masculinos. Es que tengo la impresión que con la anulación en 2020 de varias competiciones, como lo mencionabas, se perjudican sobre todo a las mujeres en comparación a los hombres. ¿Cómo lo ves?
A ver, sigue habiendo mucha desigualdad, ¿no? Así que el deporte masculino está siendo más apoyado que el femenino. Pero bueno, la cosa va mejorando, ¿no? Lo importante es que nos den visibilidad, poco a poco se van retransmitiendo más las carreras. Si no las retransmiten en televisión, pues casi siempre tienes la opción de encontrar algún enlace en alguna retransmisión online. No nos tenemos que conformar, pero tampoco quejarnos demasiado.
¿Cómo es la rutina de entrenamiento actual?
Ahora mismo no tengo ningún problema para salir a la carretera y entrenar. Sí que nos han puesto varias limitaciones, pues no poder salir de nuestra comunidad autónoma, pero bueno, tengo la suerte de que País Vasco es muy grande y tengo mucha libertad, ¿no? Y que pues fueron más duros los meses de confinamiento domiciliario en los que no podíamos salir de casa, teníamos que entrenar en el rodillo y eso sí que fue un poquito más complicado.
Cuando ya pudiste salir a competencia o a entrenarte en la calle, ¿hubo un bajón en el nivel, en la calidad de tu deporte?
A ver, ha sido un año muy extraño. Ha habido gente que ha conseguido mantener el nivel que tenía años anteriores. Ha habido otras corredoras que igual han destacado más. En mi caso me ha costado un poquito. Yo pues he echado en falta, ¿no?, esa competición, el ritmo de carrera. Creo que a mí no me ha venido demasiado bien.
Tengo entendido que tuviste un accidente de clavícula unos meses atrás.
Ah, bueno, sí, eso fue hace un par de temporadas, pero bueno, ya recuperada, se queda en una anécdota.
Lourdes, joven campeona de 26 años, ¿siempre has practicado el ciclismo o cuándo empezaste y cómo?
Llevo practicando ciclismo desde siempre. Empecé muy pequeña, con 7, 8 años, en deporte escolar. Sí que sobre los 15 años también estuve haciendo fútbol sala, pero bueno, duró solo un par de años y lo hacía como en pretemporada, ¿no?, en invierno. Pero el deporte principal que he practicado siempre ha sido el ciclismo.
El ciclismo, que no es un deporte fácil, es una lucha constante contra su propio peso, sacrificar algunos momentos de ocio, el riesgo de caída, soportar dolores y seguir pedaleando. ¿Cómo haces, Lourdes, para mantener el gusto por esta disciplina a pesar de todas esas cosas que acabo de mencionar y muchas más?
Yo creo que la pasión, ¿no?, el disfrutar andando en bici es lo que realmente me gusta. Y bueno, pues cuando hay dificultades, pues al final tomártelo como un reto, ¿no?, intentar superarlo de la mejor forma posible. Y es que al final, habiendo andado en bici durante tanto tiempo, pues es un deporte que exige mucha disciplina y al final pues terminas volviéndote un luchador, y yo creo que por eso pues acabas sacándolo todo hacia adelante.
¿Cuántas horas a la semana te entrenas o se entrena un deportista de tu nivel?
Pues depende un poquito del momento de la temporada que sea. Si estamos haciendo fondo y todavía no hay muchas competiciones cerca, pues igual te puedes ir hasta las 24 horas semanales. Pero si igual ya estás metido en plena competición, pues haces menos horas, menos fondo, igual más trabajo específico, así que igual te quedas alrededor de las 20 horas. También haces un poquito de trabajo en el gimnasio.
Profesión de tiempo completo. Entonces, ¿en dónde queda tu título de diseño industrial y desarrollo de producto? ¿A qué horas ejerces tu otra profesión?
No, de momento lo tengo aparcado. Al final, hace unos años, cuando todavía no estaba en Movistar, pues veía un poquito difícil, ¿no?, el que el deporte fuese mi trabajo. Entonces necesitaba tener un plan B, por eso pues estudié. Ahora que tengo la oportunidad de ser profesional, pues quiero aprovecharla al 100%. Y bueno, una vez que se termine esta etapa, pues me dedicaré a la ingeniería.
Esperemos que te queden todavía muchos años para seguirte viendo en esas escapadas y animando la carrera. A propósito, ¿qué carrera sueñas ganar?
¿Cuál sueño ganar, Boa? hay carreras muy bonitas. Por ejemplo, bueno, Strade Bianche sería una carrera muy especial.
Se habla incluso de la posibilidad que el próximo año vuelva el Tour de Francia femenino, de pronto con otro nombre, pero el hecho que tenga esa etiqueta relacionada con la organización del Tour de Francia, pues también da una posibilidad de soñar.
Sí, no, la verdad es que ya llevan un par de años diciendo que tienen intención de recuperar la vuelta, de sacarla adelante, pero bueno, yo creo que todavía habrá que esperar un poco. La verdad es que ahora tampoco es un momento muy bueno, ¿no?, para los organizadores con el tema de la pandemia. Entonces pues hay que tener un poquito de paciencia, pero bueno, con ilusión, ¿no?, de que dentro de unos años pues pueda salir adelante.
Lourdes, para ir terminando, muchos de nuestros oyentes quieren saber si en tu caso, cuando estás en una competición concentrada en correr 5 horas, tienes tiempo de mirar un poco el paisaje.
Bueno, pues depende mucho del momento de la carrera, ¿no? Pero personalmente no me da tiempo para fijarme en demasiadas cosas, ¿no? Estás como más concentrado a todo lo que sucede en el pelotón, el resto de corredoras, y pues igual no te fijas en todo lo que podríamos.
Bueno, ya tienen la respuesta a los oyentes, no le da tiempo a ver los paisajes que a nosotros, por suerte, sí nos da, gracias a la televisión, a las redes sociales, y podemos disfrutar de este hermoso deporte que es el ciclismo. Lourdes, campeona de España de ciclismo, corredora de Movistar, muchas gracias por estar con nosotros en el Deportivo de RFI y esperamos que disfrutes de tus vacaciones.
Vale, muchas gracias a vosotros por haberme llamado. Un beso y mucho ánimo con estos tiempos que corren.
El roce de tu cuerpo del grupo Platero y tu tema favorito de nuestra invitada del día, la campeona de ciclismo de España, Lourdes Ollarvide. Con este tema me despido, pero antes dos breves para terminar. El domingo finalizó la Vuelta a Colombia en bicicleta que se corre desde hace 70 años. El flamante campeón de 2020 es Diego Camargo del equipo Colombia Tierra de Atletas. 22 años tiene la nueva promesa del ciclismo cafetero. Victoria de Francia en Escocia. El equipo galo de rugby se impuso 22-15 en la Copa de Otoño de Naciones. Y en el otro torneo de rugby que se juega en este momento, el Tres Naciones, Argentina empató 15-15 con Australia. Alan Vidal en los controles y quien les habla, Ana María Ospina. Cuídense mucho y nos damos cita el próximo lunes, en parte dedicado a la Liga de Campeones. RFI es uno de los pocos medios acreditados para asistir al Parque de los Príncipes para el encuentro entre el Paris Saint-Germain contra el Leipzig. Les contaremos cómo nos va. Chao.